Amigas y amigos, muy buenas noches. Empieza la venganza, será terrible. En este momento se encuentran durmiendo en un rincón Patricio, Barton y Gillespie. ¿Qué tal, amigos?
Buenas noches.
Buen día.
Estamos agotadísimos, realmente.
Bueno, estamos al aire, ¿eh?
Sí, ¿estamos al aire?
Estamos al aire, bueno, sí, bueno, amigos. Ah,
pero...
No me habían dicho que ya esté esta hora, Dios mío. Pensé que era más temprano.
Bueno.
Bueno, buenas noches.
Y ustedes con tantas actividades que tienen.
Sí, es que...
Evidentemente duermen en aquellos pocos momentos que les deja la vida.
No, es que más vale.
En el asiento del tranvía La Croce.
Así.
Aquí en la radio.
Además, como los dos somos de que vivimos lejos de la ciudad de Buenos
Aires.
Claro,
no hacen tiempo... No. A trasladarse a sus casas a dormir.
Claro. Cuando llego me tengo que volver.
Ahora, claro. ¿Le puedo decir una cosa? Yo, en la época de oro de la radio...
¿No es esta?
No. Un tipo que trabajaba como...
¿Esta?
No, señor. Bueno, yo... No, no. ¿Ves que le dije que con esta falta de respeto yo no puedo trabajar?
Ahora, escúcheme. Antiguamente, las personas trabajaban en la radio. Me acuerdo de Jorge Cacho Fontana, por ejemplo.
Sí.
Tenía una limusine de 50 metros para ir a hacer el programa.
¿Cómo doblaba?
Sí, claro.
En la esquina de Maipú, imagínese doblando la limusine.
Hoy prácticamente somos los últimos en la escala zoológica.
Sí, que lo diga usted.
Sí. Bueno, también los grandes conductores de la radio anteriores a Cacho...
Bueno, directamente...
Se vestían con smoking,
¿no? Sí,
para la gala, aunque nadie los viera.
Sí, o uno se los imaginaba así.
No, iban cuando había público presente.
Claro, porque yo me acuerdo de una decepción que sufrí con Santo Biasati.
Sí.
Que incluso para hacer televisión,
sí,
como él hacía programas de información... Atrás de una especie de mostrador.
Claro, ¿verdad? Sentado ahí. Sí.
En los días de calor estaba en calzoncillos.
Sí, bueno, señor.
Yo lo fui a visitar un día, hacer una pequeña entrevista. Fue la primera decepción que me llevé
y bueno,
a la televisión.
Pero de arriba tiene traje y corbata.
Arriba, la parte de arriba, todo un saco de smoking, sí, moñito, sí, una elegancia, bien peinado. Abajo estaba en pata.
Y ¿no? Sí, señor. Piazzati no tiene pantalones.
No, calzoncillo.
Es que siempre
calzoncillo, todavía me parece verlo con las piernas sí, cruzadas.
Nunca lo vi de cuerpo entero en
claro,
la televisión.
Claro, trabajaban en aquel entonces, claro, los programas de televisión se hacían igual que ahora.
Claro.
Sí.
Atrás de un mostrador.
Pero,
ahora
sí,
se transmiten por radio.
Sí. Ahora, ¿en qué momento lo sacaron del mostrador a los tipos de noticiero? Vio que ahora están todos adelante, están todos parados.
En una mesa. Ah, no, sí, están parados.
Están parados...
Cuando vendieron los muebles.
Debe ser. Sí. Están parados...
Están parados medio con una patita más
sí,
adelante.
Sí, tienes razón.
Hay un estudio, evidentemente. Alguien estudió la manera de pararse para hacer televisión de parado.
Sí, es cierto.
Disculpe
que
lo exprese de esa manera.
No, es así.
Los columnistas son los que están sentados
están
en el mostrador.
Claro.
Sí.
Y tienen una pantalla atrás,
sí, todo el tiempo,
gigante.
Que el que está parado es más que el que está sentado.
Claro.
Sí.
Y aprendió a pararse con una patita adelantada,
sí,
usan pantalones chupines,
sí,
y se cortan todo en la misma peluquería.
Sí. Y no, y son todos planos muy grandes, porque como tiene que entrar toda la pantalla...
Claro, claro.
Y están todos separados los columnistas.
Nunca, pues, a mí me gusta, o mejor dicho, me disgusta, una costumbre nueva, que es que aparece en la pantalla 5 fotos de carné, una al lado de la otra.
Sí, muchos
personas
sí,
hablando.
Sí.
Yo oye la voz de una sola de ellas.
Sí.
Y vos no sabés quién está hablando.
Sí, verdad.
Impresionante.
Sí.
¿Cómo se ha logrado esa forma detestable de comunicación visual?
Sí.
No lo puedo entender.
Porque
no
esa...
sé a quién se le ocurrió, ni quién lo aceptó.
No, es cierto eso. La pantalla partida a veces hasta en 6 partes.
Sí. Es que antes eso era lo que tenía el director en su switch. En su,
claro, en la previa.
En su control, en
claro,
la previa. Y de ahí va ponchando cada uno.
Claro, el preview.
Pero ahora lo tiene...
Ahora sí,
lo
dejan ahí.
Sí.
Y está en fotos de carné hablando. Y vos no sabés quién habla.
Sí, verdad, es cierto.
No sé, por sí, ahí el que habla ni siquiera es uno de ellos.
No, claro, está no, fuera de plano.
Claro.
Sí.
Bueno.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa contrastando con ustedes al límite de una beligerancia?
Sí, pues es lo que más nos gusta.
Sonamos. Bueno. Mire que se vienen semanas de intervenciones de los oyentes.
La semana pasada hubo un apagón eléctrico en España,
sí,
que tremendo. Fue un desastre, que estuvieron 12 horas gente encerrada en los subtes, en los trenes eléctricos, uh-huh. Muy importante. Y proliferaron nuevamente las radios antiguas,
sí, señor,
la como radio. Nosotros las conocimos, los receptores a pila de radio, que era lo único que funcionó durante 12 claro. horas. Cuidado con que puede volver eso.
Además que en el caso de España, muchas de las emisoras de radio
sí.
Se transformaron a digital, y entonces quedó Radio Nacional de España con esta tecnología
antigua,
que fue finalmente
la única que andaba.
La única que funcionó.
Lo antiguo funciona.
Sí, funciona.
Muy bien.
Bueno, voy a empezar con la campaña que estamos en la que estamos colaborando, ¿no? Que son esta gente de la Fundación Robando Sonrisas,
sí.
que están juntando dinero para este chiquito de 2 años, Lucas, que padece síndrome Miller-Dieker y que necesitan 3 millones de pesos. Espero que ellos lo hayan juntado. Pero, en todo caso, no es tanto dinero y deberíamos colaborar. La forma es con un alias. El alias es ayudar.salva.
Perfecto.
Ayudar.salva. Para hacer el tratamiento a este chiquito, tratamiento cuyo costo, al menos por ahora, es de 3 millones de pesos. Así que ayudar.salva, colaboren, por favor, colaboren. Eso es lo primero que quería decir con respecto a la información. Pero tenemos actividades que hay que promover.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo,
sí,
voy a empezar.
A ver, arranque.
Así usted.
Empiece usted.
Empiezo yo, así usted después continúa. Sí. Nosotros estamos yendo a Córdoba
sí.
el día 1 de junio.
Así es.
Pero también estaremos el día 2 de junio.
Ah, uno y
el
dos.
1 de junio es domingo. Y como ya se agotaron, o casi se agotaron, las entradas, han puesto en venta una segunda
bueno.
función de difícil acceso.
¿Por qué?
Porque es un lunes.
Ah, no, no, ah, claro. Pero no.
Es el lunes.
Lunes a las 20 horas.
Bueno, alguna gente, sin embargo, ya está adquiriendo la entrada. Pero quiero decirles a todos mis amigos de Córdoba que vamos a estar ahí donde usted...
El Espacio Quality.
El Espacio Quality.
Espacio Quality.
Sí, muy lindo.
Donde usted ha ido tantas
sí,
veces.
Sí, ¿qué le parece?
Eso con Stan Schreiber, aclárelo, porque no es...
Esto es la conversación sí. infinita, no la venganza. Así que los que querían ir a la venganza, que no vayan. O no, que vayan no. a devolver las entradas.
No, ya está.
Claro, porque puede haber ocurrido.
Pelito para la vieja.
Ahora, hablando de la venganza, yo no lo quiero...
¿Qué?
...inquietar, pero ha quedado un sanguchito... la conversación infinita con la venganza, porque el viernes 30 usted va a estar en el Chacarería, estamos así hablando es. De mayo,
sí.
sí.
y el miércoles 4, a su regreso de Córdoba, no. va a tener que estar en Hurlingham.
¿Cómo?
En Hurlingham.
Sí, pero son varios días.
Pero ¿y cómo que tomo desde Córdoba bueno, hasta Hurlingham?
Bueno, le digo.
Hay vuelos directos.
Bueno, pero déjeme
quedó
terminar sanguchito. El aviso de la conversación infinita, sí. que es una charla que hacemos nosotros con Darío Steinreiber, que es una charla filosófica. Ya hemos hecho muchas funciones acá en Buenos Aires,
sí, señor.
En La Plata, pero no hemos visitado las grandes ciudades de las provincias, como por ejemplo La Plata.
No,
como por ejemplo Córdoba.
Córdoba, claro. Córdoba. Claro.
Y allí estaremos entonces el día 1 de junio y 2 de junio. En el teatro que usted acaba
el
de
decir. El
Espacio Quality.
Igual el uno ya está todo agotado.
El uno calculo que quedan muy pocas entradas claro. y las que quedan son las que están atrás de la columna.
Claro. Y en Buenos Aires también lo va a hacer el 11 de mayo.
En Buenos Aires sí. lo voy a hacer antes.
Claro.
Claro, el 11 de mayo, ahora nomás.
Dentro de
ahora.
Una semana y algo.
Este domingo que viene.
Este domingo.
Ah, no es que estoy dando todo mal.
Este domingo.
La conversación infinita el domingo. Olvídense lo que le dije de Córdoba.
No se olvide.
No se olvide.
Ya está.
Son pero el que vive acá en Buenos Aires le va a convenir ir acá.
Sí, le va a convenir ir al Teatro Broadway.
Al Teatro Broadway a las 9 de la noche, el día domingo.
Sí.
El domingo que viene.
El domingo, pues domingo
que viene. Hay que ir. Este es un pedido especial también.
El Broadway que está ahí en Avenida Corrientes al 1100, ahí nomás del obelisco.
Exactamente.
Y ahora vio que le pusieron un ascensor al obelisco que se puede subir.
Sí.
¿Y subir para qué? Cuando te sube, dice, ¿para qué subir?
No, para sacar la
cobran.
Foto.
Cobran.
Para mirar, ¿qué voy a ver?
Me imagino que sí.
¿Le cobran entrada para ir?
Y me imagino que sí. ¿Y será para qué lo pusieron?
Bueno, cobramos nosotros.
Claro. No, bueno, pero usted...
Con la su... infinita, calcule, pero si lo van a cobrar en el obelisco.
Pero un espectáculo.
Porque van los turistas.
Sí, debe ser más barato el obelisco. Si
bueno, pero ¿y qué veo? Nada. Claro. Un segundo y vuelvo.
Sube ese, bueno, aparte.
Claro, dentro. En cambio la conversación en infinita...
Es un espectáculo.
Si usted tiene mala suerte, puede durar hasta 2 horas.
Bueno.
Si usted nos agarra medio inspirado y boquiflojos...
Claro.
Bla, 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 y verdaderamente no. Es infinita, y la gente... Se va arrastrando por el pasillo claro. Para irse sin que nadie lo vea.
Además dice, dele que me cierre el obelisco. Porque claro. Si no
le prometí
subir.
A mi hijo
claro.
Que si lo traía acá, lo llevaba a ver el obelisco desde arriba.
Bueno, tengo más fechas, pero no sé.
No, pero digamos, y con claridad para eso, por lugar. Qué? Para Buenos Aires vamos a estar este viernes en el Chacarerial. Eso es importante. Este viernes.
Este viernes.
No,
ahora. Ya estamos en Chacarerial.
Y volvemos con varios viernes en el Chacarerial. Sí. Y muy pronto, atención, La Plata.
La Plata estaremos sábado 24 de mayo.
Sí,
24. Y un día antes en Pilar, viernes 23 de mayo.
Bien. Bueno. En el Coliseo Podestá. Pilar, La Plata, Buenos Aires... Allá vamos, todo en lavenganzaseraterrible.com, ahí encuentran para sacar entradas.
Muy bien.
Bueno.
Bueno, ya está toda la información dura despachada.
Bien, vamos a ver qué temas han dejado indicados nuestros...
Muy bien.
Nuestros jefes.
Sí.
Las personas a las cuales pertenecemos.
Sí, de alguna manera, sí.
Y esto es... comportamientos sospechosos
sí
en el aeropuerto y aún en los aviones.
Ah,
¿cuándo un comportamiento es considerado sospechoso? Esto implica qué no debemos hacer para volvernos sospechosos.
Exactamente.
Porque el sospechoso en esos foros corre el riesgo de ser encanutado.
Lo que pasa que cada vez más la policía aeronáutica está cada vez más paranoica con personas que puedan hacer desastres en los aeropuertos.
De manera que los comportamientos sospechosos son prácticamente todos.
Sí, pero sobre todo, por ejemplo, si usted tiene un paquete sospechoso.
Sí, eso ni hablar.
Bueno,
claro.
Yo me encargo...
Revíseme este, por favor.
No, yo le dije que no iba a participar de esto.
No, bueno, pero...
Lo habíamos hablado, hicimos una reunión y sigue la falta de respeto.
No es
una tras otra.
Son comentarios graciosos, señor. Bueno, exagerado.
La seguridad de todos, este es el prólogo.
Bueno.
La seguridad de todos comienza con la observación atenta. Si quieres ayudar a mantener un vuelo y un entorno aeroportuario seguros, aquí tiene señales que pueden indicar un comportamiento inusual o sospechoso. Recuerda, observar no es acusar, es prevenir. Pero aquí lo que te están diciendo es que si usted ve algo sospechoso, tiene que ir y ortivarlo.
Claro, pero...
Y más vale, porque por ahí esa persona se sube en el mismo vuelo que usted.
Claro.
Entonces, bueno, qué mejor que denunciar.
Pero hay dos formas de que este informe brinde servicio.
¿Cuál es?
Una es, ¿cómo evitar uno? Pasar por sospechoso.
Claro. Sí. Y la otra es, ¿cómo ortivar a otro que está siendo sospechoso a la autoridad competente?
Sí, y hay una tercera forma de que podría
no
ser servicio.
Nada de eso.
Que usted... asumiéndose como sospechoso, como un sujeto de delito,
trata
¿cómo
de enmascarar
claro.
sus acciones.
Así.
Antes del vuelo.
Bueno.
En el aeropuerto. Primero, personas que llegan muy temprano o demasiado tarde. Muy bien.
Bueno, cuidado.
Rolón.
No. Que a Rolón lo llevan preso en todos los aeropuertos.
Sí, claro.
Ese de los tipos más sospechosos.
Llega el día anterior, llega.
Claro.
Sí. Y cuidado con Moreira, que es lo contrario.
Claro.
Llega minutos antes que... Sí.
El avión ya está carreteando en la pista y aparece Moreira
con la guitarra,
tratando de detenerlo.
Claro.
Sí. Y va al baño enseguida.
Sí.
También, que también es...
Ya había ido en el aeropuerto.
Sí.
Y pisa el avión y en vez de encaminarse a su asiento, va al baño.
Bueno, pero por eso es el...
Yo creo que
eso
cuando le preguntan, viste que cuando subís... Te preguntan, ¿en qué asiento estás, señor?
Sí.
Dice, no, voy al baño.
Ay, bueno, pero espera que ni arrancamos, no pusimos ni los motores.
Igual me parece mucho más sospechoso el que llega sobre la hora, porque algo está ocultando, que el que viene horas antes y se puede someter a todo tipo de
No, pero acá el informe dice que es tan sospechoso.
No,
es sospechoso porque si llega a una hora en donde no hay ningún avión cercano a partir... Usted, como vigilante, se pregunta, ¿y este qué viene a hacer al aeropuerto?
Por ahí... Yo vengo con tiempo porque me gusta ver los aviones.
Sí, pero no hay nadie en el aeropuerto.
¿Cuál es el problema?
Es el único que está transitando, lo estamos viendo por las cámaras, por los pasillos.
Me gusta ver cómo es el sistema acá.
Bueno, justamente eso es lo que nosotros no queremos que usted vea.
Claro.
Bueno, no queremos que usted sepa, ni que nadie sepa cómo es el sistema aquí.
Usted estuvo sacándole fotos.
¿Cómo va a observar usted de qué manera lo espiamos?
Claro.
No, lo que quiero ver es cómo se organizan los aviones,
no puede saberlo.
Las puertas de salida.
No.
Todo eso me interesa a mí.
Además,
porque quiero hacer un documental.
No se lo van a permitir en ningún aeropuerto del mundo.
Si usted se detiene frente a las cámaras de seguridad.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo también soy de acá del aeropuerto.
Acá vigilante.
Sí, vigilancia.
¿Usted es vigilante?
Sí.
Más vigilante será usted.
Dígalo. Bueno. Discúlpeme, el que tiene la gorra puesta es usted.
Sí, pero no usted yo. lo usó como. No como profesión, sino como insulto.
No, yo no lo usé. Insulto hubiera sido si yo le hubiera dicho Ortiva.
Ey.
Usted
sabe que está en otro...
Hubiera sido un insulto.
¿Sabe que está en otro país usted? Que lo podemos detener.
¿Qué lleva ahí?
Claro.
Es un paquete personal.
¿Lo revisó ya?
Sí.
Lo pasó, lo tiene que pasar
por el escáner,
por la revisión de paquete.
Claro.
Sí, ya lo pasé.
Qué raro,
porque no está catalogado como revisado ese paquete.
Claro.
Se lo vamos a tener que desatar de nuevo.
No, discúlpeme, porque esto ya está todo embalado.
Acá el único que se puede embalar.
No.
Somos dos en realidad.
Yo tengo que entregar.
A ver, por favor.
Tengo que entregar este paquete.
A ver.
Ponga el paquete acá arriba.
Mire.
¿Esto qué es?
Esto, señor.
Una longaniza.
Sí, tengo que hacer una entrega de embutidos.
No puede llevar comida.
¿Qué es?
Una longaniza tiene.
No me diga.
Pero...
Sí, pero son embutidos.
No, nada.
Porque estamos, ¿usted está en contra de la producción nacional?
No, pero no puede llevar comida.
Pero no puede llevar comida de un país a otro.
Estamos por abrir nuevos mercados.
No me reí.
De los productores de longaniza.
No puede llevar ni longaniza, ni queso, ni nada.
Ni nada que se parezca.
Claro, tiene que estar envuelto al vacío.
Hay algo que se... ¿Usted lleva queso también?
Sí.
¿En la longaniza?
Sí.
Bueno, sí, porque estamos lanzando nuevos productos argentinos en todo el mercado escandinavo. Esto se va a presentar.
Ellos ya tienen queso. Usted le va a enseñar.
Pero los nuestros.
Bueno.
Los nuestros.
El queso escandinavo, sabe, ahí con el frío que hace.
No. Estos son quesos que nosotros hacemos en la cuenca lechera de Santa Fe.
¿La cuenca lechera?
Sí, que sí.
Primera vez que oigo nombrar.
Sí.
Lamentablemente me parece que lo vamos a tener
que
cortar en galera en averiguación de antecedentes.
Sí.
Discúlpeme, allá veo sus colegas que están abriendo la longaniza y la están cortando en una picadita.
Sí, tenemos que asegurarnos de que no haya explosivos
en la
longaniza.
La están comiendo.
Hay que probar.
Dado el caso, la tienen que probar, claro.
Para ver
si hay algún producto prohibido.
Esto se llama robo.
Eso se llama longaniza.
No, se llama robo lo que están haciendo.
Estamos trabajando. ¿No ve que ahí viene otro con trajo un pan para cortar en rodajas?
Y un pan en una mano y una orden de arresto en la otra.
Es una vergüenza, señor. O sea, por gente como ustedes,
sí,
el país está como está.
Maravillosamente. Claro, estamos de acuerdo.
No, estamos de acuerdo, no, porque...
Nosotros queremos que el país esté como está.
No, bueno, pero...
queremos llevar presos a todos los que cometen infracción.
Claro, sí. Estamos claro. Por abrir... Me están esperando...
¿Qué valor tiene? Que viene acá tratando de pasar una longaniza de contrabando. Esos tipos tienen que estar todos presos.
Claro. Pero si somos...
¿Tiene esa longaniza?
Esta longaniza es especial porque está estacionada...
Sí, ¿a dónde?
Mal estacionamiento. No, también todos presos.
No, pero ¿qué preso? Está estacionada, un año estacionada estuvo.
¿Un año? Sí. Eso duplica la multa.
Sí. ¿Y qué precio tiene?
Que a precio de mercado.
No puede ser los trapitos que hay aquí en el aeropuerto, señor. Sí.
No, pero ¿qué trapito?
Llegan los ómnibus y aparecen los trapitos y quieren cobrarle.
Pero... ¿Cuándo hubo trapito en el aeropuerto? Yo lo que le digo es, esto en el mercado escandinavo puede costar...
En el mercado escandinavo los trapitos están todos presos.
Estos son
250.000 presos en las cárceles. Tuvieron que construir cárceles para dar abasto con los trapitos que detenían.
Pero no hay ningún trapito en Escandinavia. De
porque los metieron presos a todos. Porque no, ¿cómo se cree que se terminan esas cosas?
No hay trapito.
¿Cómo se cree? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que le demos un trabajo gerencial a los trapitos que detengamos por allí?
Yo lo que le digo es que en Suecia no hay trapitos porque trabajan de la gente, tiene otros trabajos bien pagos.
Eso es lo que acabo de decir.
Bueno. Pero no es.
¿Usted pagó el arancel para entrar en la longaniza? Porque el gobierno puso un arancel.
Sí. ¿El gobierno de Suecia?
Sí.
Bueno, el que entra a longaniza tiene que ponerse.
Yo tengo una reunión de trabajo.
Ah, suspéndala porque va a ir preso.
No, pero en Estocolmo. Ajá. Le puedo dar la dirección de donde voy a estar.
Nos vendría bien. A ver.
Es Capitán Sarmiento 1120.
Capitán Sarmiento. Muy bien, creí que no. Creí que no iba a ser capaz de inventarlo.
Así que, por favor, ustedes no saben con quién están hablando, además.
No sabemos, ¿quién es? Justamente.
Bueno.
Pero va a ser peor para usted, probablemente.
No querría enterarse de con quién están hablando. Y pueden tener severos problemas si esta situación no tiene una solución favorable.
¿Favorable a quién?
A mí, por supuesto.
No, señor.
A mí y a la Argentina.
Usted deja todo lo que lleva y viaja. Ya está, listo, queda
acá,
decomisado.
Ponga la longaniza, póngala acá.
Pero ya veo que se comieron la mitad de la otra. ¿Cómo voy a ir con las manos vacías a la reunión? Me van a decir. ¿Y usted qué trajo?
No importa, yo trabajo con ideas.
Sí.
Bueno, las ideas, ¿dónde quiere que las lleve? ¿En la mano?
No, es que las ideas.
Agradezca que
ya se las conté por email.
Elija, ¿qué prefiere que lleve en la mano?
Sí.
¿Ideas? ¿O una longaniza?
¡Una longaniza! ¡Es obvio!
Esa es la clase de persona que es usted. Bueno, continuamos con el informe. Dice, fotografía de zonas restringidas o del personal de seguridad.
Claro.
Tomar fotos de estos lugares no es algo que haga un turista promedio. Así que eso es sospechoso. Vamos a tener que detenerlo otra vez.
No, discúlpeme, pero yo también estudio fotografía porque soy artista.
Sí, pero está sacando fotos.
Ah, es una mirada... Eso lo hace más sospechoso todavía.
Es una mirada artística.
Pero está sacando fotos a todas las cámaras.
Sí.
Como prácticamente nos está desnudando todo el sistema de seguridad.
Es para mi
muestra. Hemos visto entrar en el baño con la cámara. ¿Qué fue a sacar fotos de los retretes?
No, porque hago todo un trabajo de campo...
Ajá. En el campo, sí, también.
No.
En algún punto también. ¿Dónde? Es un retrete.
No, yo esto después lo trabajo para mi muestra Panopticus.
Pero que usted vino con la cuenca lechera y ahora...
Que lo echaron de Escandinavia. De la fábrica longaniza lo echaron.
Ahora, los humanos somos múltiples. Una persona puede ser...
acá no nos gustan las personas
múltiples. Puede ser ladrón también.
Soy de la, para mí son todos chorros.
Claro.
Soy artista y productor de embutidos. ¿Cuál es la cosa extraña?
Bueno, poca disposición a interactuar o responder preguntas como el señor.
Hay que estar sacándoles con tirabuzón las respuestas.
Sí. Entablar cualquier conversación mínima o dar respuestas evasivas cuando alguien le hace preguntas inofensivas puede ser una señal, ¿eh? después cambio repentino de puerta, de embarque.
Claro.
Después va a embarcar por adelante,
sí,
y de golpe viene por atrás.
Bueno, sí, informaron eso.
Quienes entran y salen varias veces de zonas comunes, simulan que embarcan en otro vuelo, pueden estar tanteando reacciones. ¿Usted no estará tanteando reacciones? A ver.
Sí, sí.
No, no.
Que, ya que está...
¿Qué?
Observe mi reacción y tantémela.
No, no, mire. Yo primero que no voy a tantear nada, ni vine a tantear ninguna...
Y, pero escúcheme, lo estamos
mirando. ¿Conoce a Capitán Teámela?
No. Bueno, si el señor va a seguir en esa línea...
El señor es el...
Si el señor va a seguir en esa línea...
El señor
yo
es...
me voy a levantar y me voy a ir.
Perdón, el señor es sargento de policía.
¿Y qué? ¿Sabes? Es pésimo. El grado es un grado que me queda chico para... Para enfrentarme.
Bueno, ya en el avión.
Sí, bueno, chao. Ahí ya está, ya el avión despegó.
Por ejemplo, comportamiento excesivamente nervioso.
Sí.
A ver, ¿cómo sería
eso? Que te empieza a transpirar, por ejemplo.
No, pero se...
pero con el calor que hace, ¿qué quiere que
no, quizás...
Mueve las manos
se
nervioso.
Levanta, se levanta, vuelve a sentarse.
Sí, se acomoda así en el asiento. Sí.
Mírale.
Se mueve.
Las cosas.
Sí, sí, sí. Anda por los pasillos.
Abre, no, ¿sabe qué es insoportable? Abre y cierra.
Sí. Claro.
Cajón ese que hay arriba de la gente.
Moreira es Moreira. Y saca una bufanda.
Saca una cosa, pone otra. Sí. Cambia las cosas de lugar. Sí. Las que tenía con él las mete arriba en el baúl.
Por eso.
Y las que estaban en el baúl las pone consigo.
Pone el sombrero, saca el sombrero, una bufanda, saca la bufanda.
Todo eso es sospechoso para...
Bueno. Dice... sin embargo, acá dice sudoración profusa.
¿Y qué le dije yo?
Sí,
empieza
no
a transpirar de más.
Movimientos inquietos, evitar el contacto visual.
Cada vez que pasa.
Ser banderas rojas. Claro. Ah, banderas rojas. Llegan.
No, es una alerta.
Ah,
una alerta.
Yo creí que eran sospechosos los que traían banderas rojas.
No. ¿Usted vio
sí son?
Claro.
Son todos comunistas, imagínense.
No, pero las azafatas caminan por los pasillos. ¿No
con
vio?
Banderas rojas.
No, ¿sí? No.
¿Pero eso es en Rusia o no?
No.
¿Nunca vio que van mirando cada asiento?
Las sí, azafatas. A ver qué hay abajo.
A ver qué tiene entre sus piernas.
Bueno.
Y sí, porque usted puede tener algo sospechoso.
Cosa.
O no, o indebido para la cabina. Entonces le dice, esa lo va a tener.
Esa longaniza, dice.
Claro.
Vamos a tener que llevar al depósito.
Esa la va a tener que despachar.
Claro.
A veces pasa con los instrumentos musicales, ¿eh? Sí. Sospechan de los instrumentos musicales.
Sí.
Si esa no es una longaniza, es una flauta traversa. ¿Les?
Bueno.
Sí.
Y la tiene que...
Bueno, acá dice... equipaje sospechoso o abandonado.
Ah, eso también.
Ah, sí. Maletas que se dejan solas o... pasajeros que no se despegan del equipaje ni un segundo, ni para ir al baño, dice acá.
Sí.
Quisieron decir otra cosa.
No, ahora, no, eso.
Pero puedo decir una cosa, si uno está solo y tiene el equipaje.
Y claro, ¿qué quiere? Que deje la longaniza
ahí
en medio del pasillo.
La tengo que llevar.
Cualquiera se la lleva.
Claro, dejo la valija, me afanan todo, me la llevo conmigo al baño.
Bueno, disfraces o accesorios llamativos y fuera de lugar. Antojo de sol, bigotes falsos.
Sí.
Ah, bueno.
Ah, ¿dónde venden bigotes falsos?
En las casas de disfraces, me imagino.
Buenas tardes.
Venía
a buscar un bigote falso, porque voy a viajar.
Bueno, aquí tiene...
Imagínense.
No, está bien. Nosotros vendemos para fiestas.
Claro, para caracterizaciones.
O gente lampiña, acomplejada.
Pero no tengo ninguna fiesta.
¿Y entonces para qué lo
¿Para
vas
qué
a usar?
Le
acabo de decir, tengo que viajar en avión.
No, pero...
me gustaría usar un bigote falso para evitarme problemas.
Pero al revés, usted los puede tener, porque si se le sale...
¿Usted los quiere vender, el bigote falso?
No,
¿o lo ponen acá para que no venda ninguno?
No, yo le vendo. Total, a mí que me importa. Si
¿cómo
usted
sé que le importa?
Ay, 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 tampoco
en esta casa porque lo echaron de las longanizas.
Sí, ¿cómo sabe? Yo ahora me puse acá el emporio del postizo.
Sí.
Sí.
Vendo todos postizos, de lo que usted quiera, yo le vendo postizos.
Bueno.
Entre ellos los bigotes.
Mire lo que es este pelo.
Barbas.
Yo lo compré el mes pasado.
Bueno, por
es
eso.
Espectacular. Es espectacular.
Yo hubiera dicho que es verdadero.
No, es un peluquín que le compré al señor.
Sí.
Y la verdad que fantástico. Tuve que... Tenía las vacaciones en la playa.
Sí.
Me agarró una ventolina en Mar de Ajó. Y el...
Lo sintió.
No, no, y el peluquín está perfecto. Me metí al mar, todo.
Sí. Ah. Sí, se le salió la malla, pero el peluquín quedó
claro.
Firme junto al pueblo.
Ahora, escúcheme una cosa. Muéstremelo el bigote.
A ver.
Hay diferentes,
Uno a mí me gusta.
¿Uno espeso? ¿Le gusta?
Uno espeso, pero que parezca natural.
Claro.
Sí. Eso es lo que me importa, lo que dice el señor.
Sí, que
mire, fíjese mire.
A ver.
Oh. Mire lo que es esto.
¿Sabe qué parece?
Es muy bueno. ¿Sabe lo único, el único detalle que no me gusta?
Sí.
Es la gomita que tiene.
Bueno, porque...
Para atárselo por atrás. No hay algo, digamos, que no resalte tanto.
Claro.
Ese es el más económico, el que le acabo de mostrar.
Sí, pero se nota la gomita.
Usted querrá el super premium, entonces.
Claro. Claro,
que entonces vienen sus amigotes y
le tiran
del elastiquito y lo sueltan de golpe.
No, además se le puede subir o bajar. Le queda
sí, claro, también.
¿No hay autoadhesivo o algo así?
Sí, pero es bueno, ¿sabes? Porque a veces uno... especialmente en el avión, que está las luces interiores prendidas.
Sí.
Si usted quiere dormir, se levanta el bigote.
Sí.
Y lo usa como máscara.
Claro, se tapa
favor,
los ojos.
Qué horrible.
Le queda un antifaz peludo. Mire, tenemos el mejor sistema es con velcro.
Eso, ah, claro.
Porque nosotros, eso sí, le tenemos que pegar un velcro.
El velcro hembra.
No, esta
¿cómo
sería...
una hembra con bigote?
No, digo
sería el velcro macho este.
El velcro es un macho y una hembra, el velcro para que pegue.
Ah, sí, este
¿y usted
es el
dónde
macho?
Tiene la hembra?
No, este es el macho el que le pegamos.
Claro.
¿El señor por qué quiere llamar macho hembra?
Bueno,
el de los pinches.
El de los
pero
pinches.
Pero usted después, una vez que lo tiene eso instalado, se va pegando el bigote que quiera.
Puede cambiar de modelo.
Puede cambiar de modelo.
Ah, pues ya tiene usted como
claro.
Un lugar... que recibe, que es hospitalario con los bigotes, incluso al que compra ese dispositivo, le vendemos bigotes en distintas.
Exactamente.
Ya viene el pack, viene con tres bigotes diferentes.
Claro, y el dispositivo es el color de la piel, por eso nadie se da cuenta.
Claro, pero...
el color piel.
Claro.
Usted si quiere estar sin bigotes, viene sin pelo.
Sí, nadie se da cuenta que
igual
tiene.
Es una piel rugosa, que le queda una piel...
Claro, todo dice, mirá qué piel rugosa
sí, bueno, pero...
que tiene el de la longaniza.
Sí. Sí. Y después se arranca el bigote, porque eso le hace el ruido, vio, del velcro, y usted se lo cambia por otro,
claro.
O lo lava también.
Sí, hay que lavarse.
Los viernes conviene lavarse.
Conviene lavarse, pues siempre el bigote, vio... Que sí. Junta mucha mugre.
Sí, sí.
Usted va a cenar o algo.
Sí, y
siempre
bueno.
Le queda un poroto.
Sí, o la cosa...
Un fideo.
La mancha de las salsas.
Claro,
¿no?
Claro.
Los espaguetis y todo eso. Bueno, lo mismo tenemos barbas, la que quiera.
¿Y no será, a la mujer le gusta besar con bigote o no?
Y yo creo que muchas mujeres sí.
Hemos sí, muchas acá, mujeres sí,
Hemos escuchado un informe en este programa.
Sí,
aquí mismo.
Sí,
sí. Pero no me acuerdo el resultado.
Yo creo que sí, que les gusta porque sienten protección.
¿Pero cómo va a sentir protección por un bigote?
Siente los pelos, qué protección.
¿Pero usted qué vino? ¿De 1970?
No, pero
el
digo...
El tipo que tiene pelo lo va a proteger.
No, pero como que es un hombre adulto, el que tiene bigote es adulto.
Yo no voy a aportar a su discurso
ni una
palabra más.
Bueno, perdón, me tengo que
ir. Siga usted solo.
Me tengo que ir al aeropuerto nuevamente.
Sí, vaya.
Dice, cuidado, disfraces fuera de lugar, ya lo dijimos.
Sí.
Historias o documentación inconsistente.
Bueno, usted...
Claro, por ejemplo, presenta un documento, usted, el tipo mira y sale que tiene 3 años.
Pero escúcheme, usted me dice, usted...
¿En qué año nació? ¿En el 2022? No puede ser.
Usted...
Bueno, ¿qué dice ahí el documento?
Sí,
usted?
Sí.
Porque usted tiene que seguirla.
Usted claro mismo presentó, y yo estaba al lado suyo en el aeropuerto, un documento que tenía la foto rayada con el dedo,
sí.
La foto del pasaporte. Yo lo vi de primera mano.
Y lo tuve que sacar de nuevo mismo día.
Sí, no lo dejaron pasar.
Y yo le encontré un pasaporte tirado en un aeropuerto de España en el piso, y era el del señor, que estaba como 2 cuadras más adelante. O sea, que si hay alguien sospechoso
sí,
en los aeropuertos...
Es el señor. Lleva un pasaporte y la cara la tiene rayada con la uña.
lo más campante, sí. Sentado esperando el avión. El pasaporte estaba tirado por no sé dónde.
Menos mal que lo encontró usted, sí. No una persona extraña, por ejemplo, un japonés.
Claro, va, lo devuelve
va,
a la policía.
Va, lo tira el japonés, sí, va, sí, lo tira. Sí, ay, no me ahorro problemas, no, tiro pasaporte, un tipo, ¿quién es? No. Bueno, cuidado, porque acá viene uno bravo, que es resistencia a controles de seguridad.
Ah, eso sí.
Quienes se muestren hostiles,
sí, claro,
o intenten evadir las normas de seguridad, por ejemplo, lo van a revisar con el aparato ese, sí, y usted agarra y pasa por afuera.
Claro, no, no, ahí.
O pasa corriendo, sí, creyendo que el aparato no va a alcanzar a detectarlo.
¿Sabe cómo lo atajan los policías?
Sí, ahí lo atajan los tipos.
Sí, no, no.
¿Y cada tanto eligen uno?
Sí, el que tiene más cara de otario lo eligen.
Para revisarlo.
Y para revisarlo mucho.
Sí, 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 sí.
Y ahí no tiene idea de lo que son esas revisaciones.
Los vejámenes.
Tiene que levantar las manos.
Mete la mano donde nadie la metió, a lo mejor.
Bueno.
Tiene que levantar las manos.
Las personas más cercanas.
Sí, sí. Y dejarse revisar, ¿eh? No, y abrir la más. Pierna muchas veces.
A mí me tocó en uno de esos aeropuertos.
Sí.
Me tocó ser el Gil.
Sí, sí.
Y no, qué bueno, la cara.
Me metieron en unos aparatos que nunca había visto. Y me pasan un papel tornasolado, distintos papeles por la piel.
Sí. Por distintos lugares del cuerpo, me imagino.
No, por la mano era
ahí. Ah, bueno. Entonces,
lo frotan y dice.
Usted la sacó barata.
No. Yeah. Dice, si esto se pone azul. Es que usted...
¿A qué se refería?
Al papel tornasolado.
A mí también me dijeron, pero no era un papel.
Bueno, no sé.
Me dijeron, si esto se pone azul...
¿Qué?
Y empezaron.
No, bueno, es duro. Después vienen con un perro. El perro...
Ah, ¿qué le hacía el perro? No me diga que lo olía.
Olía, pero todo, y me miraba...
Yo creo que diciendo, el papel se pone azul...
Acá no hubo gente.
Diciendo, esta te la perdono, pero...
Sí.
Te digo, por favor...
¿Sabe cuál es uno de los gestos del perro para que decir que acá hay algo raro? La cola se le pone dura.
¿Es no cierto eso o es de los dibujos
no,
animados?
No, no, no.
Lo acabo de inventar usted.
No, no, la cola se le pone dura como una rama.
Lo señala con la cola.
Yo creo que usted se está confundiendo porque cuando se le pone dura
sí.
Es cuando hay una presa para los animales de caza.
No, cuando suben los...
Que marcan dónde está.
Pero esos perros no son de casa.
No, esos no.
Lo único que falta es que pongan perro de casa.
No, sí, no. Sí, sí.
Lo agarra.
Y lo agarran a usted y se lo llevan al dueño. Bueno, dice, uso extraño de dispositivos electrónicos. Si usted usa un dispositivo electrónico, por ejemplo, un secador de pelo.
Sí.
Claro.
Para alguna cosa.
Y pero es sospechoso en el aeropuerto.
Sí, imagínese. No, un secador de pelo. Mire lo que es este secador.
Y sí.
Y usted aquí, delante de la gente.
No, por eso sí es sospechoso.
No, por ejemplo, un handy. Estaba hablando por claro. Handy adentro del aeropuerto.
Bueno, conversaciones inapropiadas o provocadoras. Por ejemplo, comentarios sobre bombas, amenazas. Bromas, ¿no?
Sí,
relacionadas bromas. Con la seguridad. Deben, cuidado, ¿eh? Aunque sean no, en tono vale. De chiste.
Sí, yo antes hacía bromas, las dejé de hacer.
No, hay que dejar de hacerlas. No, no. Cuando usted está, por ejemplo, en el escáner.
Luego de aterrizar.
A ver.
Atención una vez que usted llega. Pasajeros que no siguen la salida habitual. Si alguien intenta evitar el flujo normal de salida... Bueno, o intenta colarse por salida de servicio o sí. Algo.
Se prenden las alarmas.
Evadir claro. Controles. Adentro que llueve.
Claro, porque por ahí no pasa por migraciones. Va por otro lado y lo agarran.
Si ve que una persona recoge varios bultos sin lógica aparente...
Sí.
¿Cómo? ¿Qué lógica?
No, lo que pasa es que muchas veces viene alguien, supongamos un personaje A, y deja una valija, y se va. Y después viene un personaje B, y agarra esa valija y va para otro lado.
Y entonces pero, aparece listo. C,
bueno,
y va y alcahuetea la casa.
Sí. Pero no es la familia AB.
Claro, a lo mejor es el padre.
No, pero
claro.
Mucha,
la señora esposa.
Muchas veces deja algo que es prohibido.
Ah, no está, sé. Usted sospecha de todo.
Esta combinación.
Sospecho de todos y bueno. De nadie.
No, bueno, no, pero uno no puede estar tranquilo.
Bueno, cambios bruscos de comportamiento. Personas que durante el vuelo estaban nerviosas, sí, y después de aterrizar...
Tranquilas.
Tranquilo, pero eso todo el mundo.
Claro.
Que se estaba con el corazón en la mano.
Claro.
Sí, sí. Era el corazón, mire usted. Sí.
Durante todo el viaje. Cuando aterrizo, me tranquilizo.
Claro, es normal.
¿Qué quiere? Interacciones inusuales con desconocidos. Ah, eso a mí me llama la atención. Usted, ¿qué interacción está haciendo con esta chica?
Es para charlar.
Lo que pasa es que yo le pregunté, es la primera vez que vengo a Madrid, y le pregunté las calles principales para...
Vamos.
Para conocer Madrid.
Enhorabuena.
Bueno, entonces me está diciendo la Gran Vía.
La Gran Vía.
Ajá. Bueno.
Paseo de la Princesa.
Bueno, muy bien. Y yo
Trejo.
Estoy tomando nota de las distintas calles para...
Obispo Trejo no es en Córdoba.
También.
Bueno, señores, finalmente... Los tipos que se comunican inmediatamente tras aterrizar. Para mí eso es lo más normal del mundo. Vos sí, llamás a tu casa,
claro,
y sobreviví.
No, bueno, pero...
Es que vuelve, retorna la señal y todos utilizan
el celular. Todos sospechosos, señor.
Bueno. Es que sospecha de todo. Acabo todo de volver de Bulgaria.
Claro.
Nadie tuvo noticia de mí durante 15 días.
Claro.
Bueno, llegó el avión, estoy llamando a mis amigos también. Cómplice,
bueno,
de la,
pero no,
de
no,
la banda de ladrones.
Ah, bueno, ¿ves?
Para avisarles
sí,
que llegué.
Entonces sí. Usted sabe que aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Puerto Madero...
¿Qué tal?
Es una de las mejores, ¿eh?
Sí.
Hay detectores de...
Ahí paro yo.
Bueno.
Sí. Hay detectores de movimientos sospechosos.
¿No? ¿Qué? ¿Qué? Deben trabajar a full.
Sí. Sí,
todo movimiento que se hiciere en Puerto Madero... Es sospechoso.
Sí, bueno. Lo detectan...
¿Cómo va? ¿Cómo llega una persona a Puerto Madero sin, sí, sin que en el trayecto no haya cometido alguna infracción?
Bueno, pero eso es lo previo. Pero usted estando en Puerto Madero, si tiene movimientos repentinos... quizás ambivalente.
Va para un lado, se da vuelta y va para el otro.
Claro, empieza ya su muñeco, digamos, porque lo registran las cámaras como un muñeco usted.
Ah, sí.
Entonces ya se pone rojo el muñeco.
Y ya el
y ya lo sigue,
claro,
la cámara ya lo empieza a seguir, y la policía entra en alerta, dice,
claro,
ojo que tengo un 118,
decir que...
tengo un 118 ahí en...
¿Qué es el colectivo?
En la gira, no. Hablamos codificado nosotros.
Todos los movimientos en Puerto Madero están filmados.
Está todo filmado. Tiene un número.
Sí, está todo
digamos,
codificado.
Por ejemplo, aquí está,
sí,
el 19.
Sí. Sí, este es un 19. El 19 se dirige, va con sentido norte.
Sí. ¿Y este qué número tiene?
No, bueno,
no,
yo le dije
bueno,
que no iba a ser.
Bueno.
Por favor, le pido, porque además no podemos decir todo. Esto no es la quiniela, que uno tira números.
Claro, 19 es el pescado.
Bueno, no, pero para nosotros otra cosa.
O San José.
Para nosotros no.
Es bueno, otro, entonces
otro código.
Están completamente...
¿Le puedo decir una cosa al comisario?
Sí, sí. ¿Usted quién es?
Yo soy la persona que estaba caminando por la calle recién.
Ah, ¿no? Usa una señora.
No parece, ¿eh?
No.
¿Usted es una señora?
Porque...
Soy un hombre.
Ah.
Bueno.
Bueno.
Lo teníamos como muñequito rojo.
Bueno.
Sí.
¿Le puedo decir una cosa? Yo no estoy de acuerdo con que me filmen.
Bueno, claro, no camine por Puerto
Yo
Madero.
Yo le di una autorización para que me filme.
No camine por Puerto Madero, señor.
Nos dijo Robert De Niro.
Bueno. No me gusta que me filmen porque quiero mantener mi intimidad.
Entonces no venga a Puerto Madero, porque un lugar más público que este no
hay. Tendría que haber un cartel que diga, a partir de ahora lo filmamos.
Señor, hay una cosa...
Señor, su nombre es, aquí veo...
Diga.
Sí.
Darín.
Sí.
Ricardo Darín.
Sí.
¿Por qué
claro,
no le gusta que lo filmen?
No, que no me gusta, me siento invadido.
¿Qué? ¿Se siente invadido cada vez que filma una película?
Qué curioso.
Bueno, en El Eternauta, efectivamente,
sí,
estaba siendo invadido.
Yo recién estaba vaciando el mate...
Sí, no se puede tirar la yerba en la vía pública.
Bueno,
señor,
pero...
Acá vienen...
¿A usted le gustaría?
No,
etcétera.
Bueno.
Sí, vienen turistas y preguntan, ¿qué es eso?
¿Cómo,
qué es
¿por qué ese señor está tirando sustancias en
claro,
la calle?
Y además que
perdón,
es sospechoso una persona.
No es son, es biodegradable, hierba, los animales, los pájaros comen.
Mire, biodegradable, es una vaca muerta, es biodegradable.
Bueno.
Y no por eso la tiramos en el obelisco, la
vaca. Esto puede
muerta,
ser abono para las plantas.
Sí, esto también.
Bueno.
Bueno, aquí termina
el informe,
sí, para que usted no incurra en actos que pueden ser peligrosos para usted.
Muy muy completo, la verdad que muy
ha sido un informe importante.
Sí, sí.
Muy bien.
Bueno, déjeme decirle...
Sujeto a muchas polémicas.
Sí, sí,
sujeto a muchas polémicas, desde vamos luego a confesarlo.
Déjeme decirle que la producción...
Déjeme dar una última noticia,
que
debió ser la primera.
A ver.
Y que es la siguiente. Mi amiga Ana Esther Alonso ha escrito un libro, lo presentaba hoy.
Sí, en la Feria del Libro.
No, ahí está.
¿Dónde?
Ahí está, no lo presentaba en la Feria del Libro. ¿Y dónde lo presentaría? Dice usted, si no en la Feria del Libro.
Sí, ¿dónde?
En la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
Ah, bueno.
Que está, en realidad es la sala Augusto B. Cortázar, que queda en Agüero 2502,
uh-huh,
que corresponde a la Biblioteca Nacional.
Claro, estaba pensando
no
eso.
No tiene nada que ver con la Feria del Libro. Pero lo presentaba hoy a las 17:30.
¿Y ya pasó?
Yo no pude ir.
Ah, bueno.
Ya sabía que no podía ir. Tenía una reunión a esa misma hora con Darío Stanz-Reichberg.
Bueno.
Pero el libro se llama Las que sangran y no mueren. Y dice, son grito en el cielo y en la tierra. Son actos, cuentos, relatos. Ah, no, son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
Ah, perfecto.
Esa es la frase.
Perfecto.
Es la frase. Y después aclara de qué viene el libro.
¿De qué viene?
Que son cuentos, relatos y versos con tendencia a la prosa.
Mm-hmm.
Aclara Ana Esther. Se está refiriendo, entre otras cosas, a la prosa poética,
Muy bien.
Sí, es un género que a mí me gusta mucho. Bueno, y había ahí una reunión a la que me hubiera gustado ir, Se trata de una amiga de la infancia, pero no de la infancia de ella, sino al revés, no de mi infancia, sino de la infancia de ella.
Perfecto.
Yo a ella la conozco desde que era una niña.
¿En serio?
Pero cuando yo la conocí, ya pelaba las naranjas solo.
Claro, claro.
Quiero decir que soy una persona mucho mayor que esa.
Perfecto.
Bueno, ahí estamos. Eso quería anunciar y aprovecho para hacerlo este momento de intimidad.
Bueno.
Muy bien, digamos que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Pueden visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas todas nuestras fechas. Este viernes los esperamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Chacarere Anteatre. Y así también varios viernes de mayo.
Sí, señor.
Y atención que muy pronto estaremos en el Coliseo Podestá de La Plata y en el Gran Pilar de Pilar. Todo esto en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos de venganzas, de venganzas. Tenemos dos venganzas hoy. La primera, los dos vengadores son personajes muy famosos.
Bueno.
O que, mejor, dieron lugar a personajes literarios muy famosos. Pero ellos fueron los que existieron. Después aparecieron novelistas.
Perfecto.
Que le dieron una existencia más azarosa. Y el primero es François-Pierre Picot, el hombre que inspiró las leyendas de Edmundo Dantès, o sea, el protagonista de la novela de Dumas, de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, publicada por entregas entre 1844 y 1846. Pierre Picot fue un zapatero francés que en 1807 se comprometió en matrimonio con una mujer rica y bonita, anda llamar, llamada Marguerite Bigorou. Ella también era pretendida por Lupien, uno de los amigos del zapatero. Aclaro, Marguerite Bigorou se compromete con Pierre Picot, pero era pretendida por Lupien, un gomea del Escarparo. Ahora bien, con la ayuda de sus amigos Solary y Chauvard, Lupien diseñó un plan para deshacerse de Picot. Los tres complotados acusaron falsamente a Picot de ser un espía al servicio de los ingleses, justo en el momento histórico en que gobernaban Bonaparte, Napoleón. Un cuarto amigo, de apellido Alieu, conocía la falsedad de la acusación, pero no hizo nada para desenmascararla. Picot fue recluido durante 7 años en la prisión fortaleza de Fenestrel y solo pudo enterarse del motivo del encierro cuando ya llevaba casi 2 años en la cárcel. En el transcurso de su encarcelamiento, Picot construyó un pasadizo hacia una celda vecina en la que se encontraba encarcelado un sacerdote italiano, el padre Torri. Un año después, casi moribundo, el padre italiano le reveló a Picot un lugar en Milán en el que había ocultado un gran tesoro. Cuando Picot fue liberado, se apoderó del tesoro de Milán y retornó con otro nombre a París, se estableció allí y pasó un tiempo planeando la venganza contra sus antiguos amiguetes que lo habían mandado preso. Primero mandó a liquidar a Chauvard, uno de los cómplices de Lupien. Ahora bien, resultó ser que 2 años después del encarcelamiento de Picot, su prometida, Marguerite, se cansó de esperarlo y se casó nomás con el otro, con Lupien, con el que había urdido,
sí, señor,
todo este plan. Lupien tenía, junto con Marguerite, creo, no, tenía antes de casarse un hijo y una hija. Para vengarse, Picot hizo que la hija de Lupien se casara con un delincuente. ¿Y cómo hizo? Bueno, no sé, no le vamos a contar toda la historia.
Habrá arreglado con el delincuente que la sedujo.
Lo casó con el delincuente, a la mena la casó, y luego denunció al delincuente a la policía. Así que la muchacha quedó abandonada y en shock. De tal modo que se murió esta pobre chiquita poco tiempo después. Más tarde, Picot incendió el restaurante de Lupien, dejándolo en la ruina, y después envenenó a Solary, el otro amigo cómplice. No satisfecho, Picot engañó al hijo adolescente de Lupien para que robara una joya y después lo denunció. El joven fue a parar a prisión. Finalmente Picot apuñaló a Lupien hasta matarlo.
Es genial la historia.
Pero ahí fue castigado por su desmesura, su ibris, dirían los griegos. Y la venganza se le volvió en contra. El otro tipo que conocía el complot, pero no lo denunció, Alieu, hirió mortalmente a Picot mientras lo tenía cautivo. El Picó fue encontrado vivo por la policía francesa. Tenía 34, 35 años, según algunas fuentes, según otra 44, 45. Entonces le confesó a la policía todo antes de morir. Era el año 1815. Dicen que también Aliut contó todo a la policía antes de morir, incluso lo que Picó no había llegado a contar. De aquellas confesiones se obtuvieron estos datos. El relato detallado de las experiencias de Picó en prisión eran experiencias que este muchacho Aliut no pudo conocer. Dice que le fue dictado, dijo Aliut, por el fantasma del padre Torrí,
sí, aquel compañero millonario
que había encontrado Picó excavando el túnel, ¿no? Con todo esto, los lectores de
El Conde de
Montecristo habrán reconocido algunas de las peripecias que ocurren en la novela de Alejandro Dumas. Y el segundo también es un personaje que es menos conocido en su versión real que en su versión novelesca, ya que se trata de Vlad III, el empalador, que fue Drácula.
Por favor, responsabilidad.
¡Qué bárbaro!
Y la venganza de Vlad III fue contra Mehmed II. En junio de 1462 se produjeron una serie de enfrentamientos entre las fuerzas del sultán otomano Mehmed II y la del príncipe Vlad III, gobernante de Valaquia, Vlad de Valaquia, ¿no? Una región del sur de Rumania. Las relaciones entre esos dos estados habían alcanzado su máxima tensión después de que el sultán Mehmed II descubriera que Vlad III había establecido una alianza con el monarca húngaro Matías Corvino,
sí,
ordenando a su ejército que le tendiera una emboscada al príncipe Vlad. Vlad III frustró la emboscada del sultán e invadió Bulgaria, a lo que Mehmed II respondió reuniendo un gran ejército para atacar Valaquia. Los dos rivales libraron una serie de escaramuzas, la más importante de las cuales fue un ataque nocturno del ejército de Valaquia al campamento otomano en un intento por asesinar directamente al sultán Mehmed. Pero el intento fracasó. Mehmed II marchó sobre Tangoviste, que no es un boliche donde canta Guillermo Fernández, sino era la capital de Valaquia. Ahora es una ciudad rumana. Pero tras abandonar la capital, el sultán abandonado descubrió que Vlad III había asesinado a 23.844 turcos mediante empalamiento en Bulgaria, cuando invadió Bulgaria. Este número preciso fue consignado por el propio Vlad en una carta al húngaro Matías Corvino. El sultán y sus tropas navegaron entonces hacia Braila, la ciudad de Valaquia, a orillas del Danubio, y la quemaron toda, hasta los cimientos, y luego se retiraron hacia Andrinópolis, la actual Edirne turca, que había sido la capital del Imperio Otomano antes de la caída de Constantinopla en 1453. Mehmed no llegó a su antigua capital con las manos vacías, no. Cargó con esclavos, ganado, caballos capturados durante la campaña. se preguntarán ustedes quién fue Mermel II, el rival de Vlad el Empalador.
Sí.
Bueno, fue sultán otomano durante dos periodos, entre 1444 y 1481, el año en que murió. Y es conocido por haber conquistado Constantinopla más de 1000 años después de haber sido fundada por Constantino el Grande. Y así se constituyó el fin del Imperio Romano de Oriente. O sea, Mehmed es el mismo tipo que estaba al frente de las tropas que dieron comienzo a la Edad Moderna, digámosle así, claro, porque esa es la fecha que se tiene como referencia en los estudios clásicos de historia, o sea, la toma de Constantinopla. Hablemos también, como información adicional, del empalamiento, si me permite.
Por favor.
Era uno de los métodos más atroces para asesinar a alguien. Consistía en atravesar a un señor con una estaca puntiaguda por uno de los orificios del cuerpo humano, ya sea por la boca o lo que sea, o si no, atravesarlo por un costado del cuerpo. Y dejar que el peso de la persona fuera desgarrándola internamente.
Por favor, qué impresión.
La primera referencia histórica de empalamiento data del Código de Hammurabi, allá por el 1780 a.C., un método usado como castigo por ciertos crímenes. Fue usado hasta el siglo XVI. Por su parte, Vlad, el ya van dos veces que quiero decir empalador y me sale emperador. Rolón sacaría de esto consecuencias sociales y políticas. Era, y psicológicas, desde luego. Vlad el Empalador era un príncipe que reinó durante tres periodos seguidos en Valaquia y recibió el apodo del Empalador por esto mismo, porque ser este su método preferido de ejecución. Como muchos sabrán, también es conocido como Vlad Drácula.
Señor, por favor.
Porque esto, porque el novelista irlandés Bram Stoker se inspiró en este príncipe para crear su famoso personaje, el Conde Drácula. Dicen que en las muertes por empalamiento, el suplicio del desgraciado termina cuando la punta de la estaca llega al corazón. Bueno, pero por ahí puede equivocar el camino.
Sí, claro, agarra por otro costado.
Agarra usando
por el bajo, digamos. Tendrá hemorragia, de todo. Bueno,
por eso, la leyenda de que a Drácula solo puede matársele con una estaca clavada en el corazón. Esa es la segunda venganza. En realidad, la segunda de las venganzas es doble, porque se anduvieron vengando el uno del otro a ver quién era más cruel.
Es decir, que hubo un Drácula en la historia.
Sí. Y el nombre no es casual tampoco, ¿no?
Claro.
Y hubo también un Edmundo Dantes.
Sí.
Así que bueno. Bueno, vamos a dedicar esto a Alejandro Dumas y a Bram Stoker, que son los novelistas. Y vamos a ver, discúlpenme,
sí, emocionado,
por el terror.
Sí, está muerto de miedo.
Esta historia me ha producido. Vamos a ver con qué música lo ilustramos. A mí me parece que deberíamos escuchar Rencor.
Claro.
Y sí,
el motor de toda venganza.
De toda venganza, ¿qué le parece?
Y tenemos, ya que de autores se trata, la versión del autor del tango, que es Charlo.
Bueno.
Rencor, mi viejo rencor. déjame olvidar su cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui. Yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en la pena me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Por eso, viejo rencor, no puedo sufrir esta pena sin ti. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé, no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida llorando vencida su triste pasado por echarle en cara todo este desprecio que llena mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor. Tengo miedo de que seas amor.
Era Charlo. En La Venganza Será Terrible, rencor. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Y no olviden que el domingo estamos con Darío Stansreiber en el Teatro Broadway de Buenos Aires con la Conversación Infinita. Domingo, 9 de la noche, quedan pocas entradas.
¿En serio?
Sí,
quedan pocas entradas. No van a agregar otra función, seguramente.
Y no, porque...
Ya no están no tienen tiempo.
No tenemos tiempo.
Claro, tal cual.
Bueno, así que nos gustaría mucho que fuera bastante gente, cosa que ya está ocurriendo, pero... bueno, lo estamos invitando a ir, qué sé yo. Pues si no quiere ir, no va.
No, bueno, pero señor,
no se ponga así.
Por favor.
Porque para venir de mala gana...
Nadie le dijo nada.
Que no venga, porque no, viene, pero... se sientan ahí... Y nos señalan, y dicen, mira la gilada que te digo.
Pero qué susceptible.
Para esto me invitaste.
Sí, claro.
Para esto me decía que viniera. Si sabía no venía. Todo así.
Bueno.
Bueno, señores. 10 cosas a las que me aferro.
Sí.
Y ya debería soltar.
Muy bien,
hay
soltar.
Cosas a las que usted se está aferrando.
Sí, señor.
Y ya debería soltar, porque... me hace poner incómodo.
No, es al rencor, mi viejo rencor, por ejemplo, que escuchamos
claro.
Recién.
Hay que soltar el rencor.
Que está aferrado.
Esa es una de las asignaturas pendientes que tiene el ser humano para evolucionar. largar.
Sí, soltar sí, todo.
Suélteme, señor.
Si nos vamos de este mundo como vinimos.
Sí, soltá.
Con una mano atrás y otra adelante.
Claro.
Que usted nació así, con una mano atrás y otra adelante.
El que nació medio doblado.
Bueno, a veces nos aferramos a objetos.
Claro que sí.
Claro. También nos aferramos a lugares o a conductas y rutinas.
Sí.
Que ya cumplieron su ciclo. No porque seamos melancólicos, incurables, o tal vez sí, sino porque cuesta aceptar que crecer también significa dejar ir.
Exactamente.
Vete. Mi lema es vete.
Sí.
No, pero vete, bueno, vete o suelta, es distinto.
Vete, Davis.
No, pero es distinto, vete...
Que soltar, soltar objetos.
Claro. Vete, me estás echando.
Claro, vete.
En cambio, soltarme quiere decir, podés irte si querés.
Sí.
Yo, por ejemplo, conservo un frasco donde tengo los muñequitos del Chocolatín Jack.
Claro. Y que no sé, que no, ahora no. Va a venir Moreira.
Bueno,
se lo
va
a sacar.
No lo escuche porque se los va a tratar.
Bueno, los
de
cuido
hacer.
Como si fueran de oro y han nacido varios niños en la familia, entre ellos mi hijo sí. Y otros más.
Que ya no son niños.
Tu hijo y otros más que no quisieran hablar.
Bueno. No, que no los tiene reconocidos.
No, no, no.
Su hijo
no,
y otros más.
No sabíamos eso.
No, por favor.
Me dicen, Urquiza le dicen a no. Monte Grande.
Niños de parentescos diversos. Y yo nunca entregué el frasco de muñequitos.
¿Nunca entregó el frasco?
El muñeco.
No. No.
Sí. Entregar
los
el frasco.
Los muñequitos de Chocolatín Jack son míos. Míos.
Bueno. ¿Y para qué los quieres? Si son una porquería. Junta mugre.
Sí, pues, no. Claro, sirven para mirarlo. Es
bueno.
Bueno, y ahí nombramos cosas a las que uno se aferra. Primera, esa remera vieja que fue un golazo en su momento.
Claro.
Ya esa palabra, esta manera
sí,
de enunciarlo, también sí. debería soltarla.
Sí, sí, la antigua.
La compraste en un recital épico. Yo la compré en el asombro de casero. ¿Cómo me empieza a inventar un pasado? O la usaste en la época en que todo era aventura. Claro, pero la aventura la tenía uno adentro.
Sí, claro.
Discúlpeme.
Pero le quedó la remera.
Sí, le quedó la remera. Hoy está estirada,
sí.
Descolorida. ¿De qué estamos hablando?
No, sí, de la remera.
La remera.
Yo me compré una remera del recital.
Y con suerte sobrevive a los lavados. ¿Estás seguro que es la remera?
Espero que sí.
Pero ahí sigue, como si fuera un amuleto. No, no es la remera.
No, sí, sí, es la remera.
Bueno, momento de sinceridad. Ya ni para pijama sirve. Guardá el recuerdo en tu memoria, no en tu placar.
Oh. Estoy en desacuerdo total con
es una
informe.
Estrofa de una
usted,
estrofa.
¿Por qué no saca esos muñequitos?
No, sí, no estoy en desacuerdo.
¿Por qué no me los presta?
Escúcheme, la remera del recital la tengo toda desteñida, pero no la voy a tirar. ¿Pero
¿De qué recital era? Seré curioso.
Un recital de jazz.
Muy bien, bueno, está muy bien.
Pero ya está, era negra y está blanca ahora.
¿Tienen remera? Yo tenía una remera del recital de Piero.
Bueno.
El Club de las Buenas Ondas en la cancha de Atlanta.
Bueno.
Que se vestían todos de blanco.
De blanco.
¿Se acuerda que se vestían todos de blanco?
Bueno.
Sí, los seguidores de Piero se vestían todos
de blanco. El grupo de Piero se llamaba Prema. Entonces era Piero con Prema.
Sí.
Yo tengo una remera de Karina Biorlegui.
¿En serio?
Un recital de Karina
Biorlegui. Sí, yo tengo un corpiño de Karina Biorlegui. ¿Qué va a sacar todas las prendas?
Fue el jueves.
¿Cuál? ¿El recital de Fado?
El jueves pasado, sí.
Ah, la remera de Fado.
Pero eso no tiene ninguna nostalgia. Porque
no, por eso, porque fue el jueves.
Lo tienes que dejar pasar. La nostalgia necesita un poquito de tiempo, de todo.
Bueno, el auto que amás, pero que ya no da más, también es una cosa.
Sí, bueno, el auto.
Te llevó a miles de lugares.
Sí.
Te salvó de mil dramas. A mí me causó mil dramas también. Y tiene más anécdotas que kilómetros. Pero ahora se pasa más tiempo en el mecánico que en la calle. Bueno, ¿y qué quiere que haga?
Que se deshaga.
Que se deshaga de ese auto.
Lo deje estacionado ahí.
No.
Y me vaya.
Lo vende sin poner sentimentalismo.
Pero que nunca dice que lo tengo que vender.
Lo vende y se compra uno más nuevo.
Pero vio todos esos que van a mirarse el auto. Sí. El uno al otro. O sea, el costado.
Ah, y esos lugares en la General Paz.
La General, sí.
Sí.
No, bueno. Yo no tengo mucho cariño por los autos.
No, se nota.
Mejor. No.
Bueno, en realidad, no sos menos sentimental si decidís cambiarlo. Sos más práctico y todo te va a ir mejor.
Bueno, está bien.
Seguir yendo al mismo bar, aunque el servicio sea malo. Sí, pero queda en la esquina.
Ah, ese es un buen dato. Sí.
Yo voy al mismo bar, en realidad.
Lo que pasa es que los bares son...
El servicio es más o menos, pero yo voy todos los días.
Porque a usted le gusta que lo conozcan lo de siempre, lo conocen hermoso.
Que ya no tenga que explicar lo que quiere.
Claro, claro.
Interpreta.
Pero también está pegado a eso usted. Tiene que soltar.
Hay como lo que Rolón me dijo un día que lo llevé a ese bar, que había una dependencia.
Y sí, porque pasó toda su vida ahí. Pero a veces cambian los dueños del bar y ya no es el bar que iba usted.
No, claro.
O lo compra una firma moderna, nueva, y lo cambia todo.
¿Por qué? Ahora lo atienden mozos, antes la atendían mozas.
Claro.
Y bueno.
Que, además que eran muy jóvenes.
Sí.
Buenas, quizás.
Y ahora, no solo envejecieron, sino que las echaron.
Bueno, sí, inclusive quizás por eso.
Me atiende un tipo.
Sí, claro.
O uno iba a tomar el café cortado, y ahora es un macchiato.
Claro.
O un latte.
Además te decían... Yo a veces iba acompañado, o sea, lo de siempre.
Claro.
Y quedaba como...
Claro, usted va.
Como un caballero inglés de esos que saben vivir.
Y bueno, sí. Y bueno, no sé.
¿Algún macchiato mezclado con latte?
No, mezclado no es bueno, así. Dice, o macchiato o latte.
Bueno, ya no es mal café.
Un café con latte, por favor.
No, vio que le dan un coso que cuando le vibra.
Sí.
Está el pedido, nunca fue al café de especialidad.
Le dan como un objeto.
Le dan un objeto. Usted
a
hace
mí no nació todavía el caso que me dé un objeto.
Señor, ya nacieron.
Le lo ponen en la mesa, el objeto, y cuando vibra, empieza a vibrar, quiere decir que está el café.
Quiere decir que se lo tiene que ir a buscar.
Lo tiene que ir a buscar usted.
Y le vibra. Sí,
me lo voy a buscar yo. Sí. No quiere que le lave los platos también. No.
En cualquier momento. Se le prenden las luces y vibra.
El especial se le prende.
Está el macchiato listo.
Bueno, otra cosa. Dice, reality check. Seguir yendo solo por nostalgia no mejora la experiencia. Se refiere a este mismo caso, ¿no?
Sí.
Te quedás pagando caro por algo que ya no te da lo que buscas. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe el barrio?
No, bueno, pero...
¿Qué sabe? Yo voy porque... Voy a tomar el café con leche con factura.
Está bien, pero habla de generalidades, de que es verdad, por ahí uno sigue yendo por costumbre.
Buscá un nuevo bar, nuevas charlas, nuevos brindis. ¿Qué brindis? Voy a tomar el café con leche.
Bueno, sí, pero...
¿Qué brindis?
Que nos brinda con el café con leche, nos levanta así.
Sí, pero usted de pronto...
Salud, yo voy siempre.
Sí.
Salud por nosotros, por la juventud. Por tus ojos, Marián, Alicia, por tu boca, por la gloria que brilla, por la vida que es loca, por el amor que ríe por nosotros, salud.
¡Qué bien!
Terminala, Roberto.
Con el posición
siempre
en la
venimos
mano.
Al mismo bar.
Sí, sí.
Siempre venimos al mismo bar y haces la misma gracia.
La misma
Me
cosa.
Tenés harta, hace 20 años que te aguanto con el café con leche en alto.
Otra, el instrumento.
Sí.
El instrumento que te acompaña y que ya no sirve.
Eso pasa.
¿Cómo saben estas cosas?
Sí, es un clásico.
Se refiere a instrumentos musicales, para mí.
Claro, usted tiene la
ese,
misma...
No, creo que no. Ese instrumento que te acompañó en momentos únicos, las tardes de ensayo, las canciones que nunca pasaron de un boceto, cada marca en la madera o el metal... Cuenta una historia.
Sí.
¿Te acordás? Usted esa trompeta.
Sí, por eso.
La tiene toda llena de escupidas de cuatro.
Yo tengo la primer trompeta, pero pierde aire, ya se desgastó toda. Claro. Entonces ya...
¿Y por qué no la tira?
No, la quiero conservar.
Y tira los, ya que están los muñequitos.
Y entonces ya, acá dice, tirarla.
No, no.
O venderla sería una traición. Pero, seamos sinceros.
Sí.
Si ya no toca, ya no suena, si solo acumula polvo, hoy es más un ancla que una inspiración.
Parece un tango.
Sí. Sí. Bueno, no se trata de despreciar lo vivido. El recuerdo sigue en vos, no en las cuerdas oxidadas o en las teclas arruinadas.
Sí. Está muy bien.
Bueno, esa película que te recuerda a esa persona. Pero ¿cómo guarda uno una película?
Y por ahí tiene el video.
Está cerrado, la mira y la vuelve a mirar.
Ah, la mira, claro.
Ah, sí, bueno. No tenés que borrarla, pero podés dejar de usarla como máquina del tiempo.
Ah, entonces sí la tiene grabada.
La tiene grabada en algún lado.
Hay miles de historias nuevas para descubrir. Bah, qué sé yo. Seguir yendo al mismo psicoanalista, aunque no avance, sí. Hace 30 años que voy a lo de Rolón.
¿Y estás mejor? ¿Estás bien?
Ya ve que no.
Claro.
Y pero por ahí siempre le cuenta lo mismo, entonces no avanza.
Claro, y no avanza. A veces... Claro. Me tiene tan remanchado que ni hace falta que vaya.
No, bueno, pero el analista...
Porque le dice... Sí, ya sé lo que me vas a decir.
No, bueno. Viene.
Sí, le digo, yo también ya sé lo que me vas a decir vos.
Entonces no, quedó estancado.
El analista le tiene que decir, bueno, ya me parece que no, claro, el análisis no tiene sentido.
Estamos en un punto...
Muerto.
Ciego. Dice,
tal vez al principio te ayudó muchísimo.
Sí.
Sí, porque yo lo contraté como albañil.
No.
Ahí me ayudó muchísimo. Después se recibió de psicoanalista...
Sí.
Yo lo tomé como psicoanalista y ahí sí, no vamos ni para atrás ni para adelante.
No, bueno, no, pero eso es otra cosa.
Si hoy sentís que las sesiones son más rutina que transformación...
Claro.
Bueno, todas las sesiones son más rutina que transformación.
No, llega un momento, ¿no?
Ir a un psicoanalista y salir convertido en
no, pero Batman. Al principio es todo novedad, usted todo lo que cuenta, pero llega un momento, después de un año, dos años... Que ya le contó de su prima, de su tío, de...
¿Usted habla de su prima?
Él, lo que no me gusta de este psicoanalista,
sí,
que yo le cuento algo y él enseguida me cuenta algo que le pasó a él.
Bueno,
no, eso,
dice,
no...
eso no es nada con lo que me pasó a mí.
No, pero eso es una vergüenza.
Una historia de él.
No, pero eso es está mala, prohibido.
Es mala praxis.
Es mala praxis. No puede hablar el psicólogo.
Es mala praxis.
Se pasa todo el tiempo.
El psicólogo tiene que apenas dar un consejo de vez en cuando.
No da consejo.
Me da consejo y me dice mucha... Te lo juro.
No, ¿cómo vas a decir eso?
¿Sabes qué hace? Hace cruz con los dedos.
Sí.
Que después besa.
No, por eso no.
Dice,
es un desastre.
Vos tenés que buscar dentro de tu pensamiento la explicación de lo que te pasa.
Sí.
Dice, te lo juro.
No. Es poco serio. Eso está rechazado en clínica.
Te lo juro por mi vieja.
No, pero no son métodos.
Nosotros
por ahí lo que hace marcaciones, el psicoanalista hace marcaciones. Siempre me habla de policías, por ejemplo, usted.
¿De claro. quién?
De policías.
Sí, que vivió al lado de la comisaría.
Bueno.
Claro, el psicoanalista...
marcaciones.
Va orientando el discurso o cuando ve que pasó algo...
Sí.
Que hubo una palabra plena, dice, bueno, listo, terminamos.
Bueno, y así. Otras cosas, no quería decirlo, ¿no? Médico.
¿Qué? Claro.
Claro.
No hago comentarios.
No, hágalos.
Médico.
Siempre va el mismo médico.
No, médico.
Está bien, pero
usted... Continúe usted haciendo el programa, señor oyente, haciendo el programa solo en su casa. Médico. le tiro otra. Novia.
Bueno...
Pero usted tiene vinculado médico y novia. Sí, bueno.
Está bien, pero ¿por qué la va a soltar a la novia?
Sí, suelte. ¿Por qué?
Si pasó toda una vida con ella.
¿Qué sabe?
¿Qué sabe?
Bueno, qué sé yo.
La conocí hace dos meses.
Bueno, pero no le da lástima soltar...
¿Pero qué es un
¿cómo
perro?
¿Cómo le da lástima? ¿Qué quiere, que siga con una mina por lástima?
No, bueno, pero una criatura que...
¡Pero criatura!
Yo le pedí, por favor, a la última novia que me dejó... Le dije, aunque sea por lástima, quedate. Y me pegó un portazo ni me dijo nada.
Y bueno, claro.
No, bueno, no es tan fácil soltá.
Bueno. El gimnasio que seguís pagando.
Soltá.
Pero, dice, antes quedaba 3 cuadras. Pero ahora, después que te mudaste, ¿cómo sabe esta cosa?
Claro.
No me mudé, no voy al gimnasio, no me importa nada.
Bueno, bien, sí, bueno. Pero esto para la gente que sí le importa.
Sí, bueno, voz. Pero entonces que va a tener una audiencia cada vez más restringida.
Y no, porque son los que se aferran a las cosas.
Bueno, hay un gimnasio cerca de tu casa esperando por vos. No es traición. Es inteligencia.
Tienes razón. La verdad que coincido con el informe. Va a viajar
el peluquero.
Bueno.
El peluquero también.
El corte de pelo que fue tendencia, pero hace 2 décadas. Pues yo no me corto según la tendencia, flaco.
Claro.
Me corto para que me quede bien.
Claro, claro. Cada es cara
decir,
tiene un corte.
Me tendría que cortar como un jugador de fútbol.
Sí, claro, pero... Claro.
Todos el mismo tipo. ¿No vio que son todos el mismo tipo?
Sí, sí, todos porque hacen un mismo corte. Todos. Pero el peluquero lo puede cambiar. Pero veo que es difícil largar al peluquero. Es más fácil largar a la novia que al peluquero.
Sí.
Es más fácil. No sé si más fácil.
Más si uno se hace cortar el pelo por la novia.
Bueno, eso. Ahí mata 2 pájaros de un tiro.
Bueno. Mensajes viejos de WhatsApp de alguien que ya no está en tu vida. Eso es peligrosísimo. Porque
¿por qué?
Tener un conflicto por alguien que ya no está en tu vida.
Claro.
Usted sabe qué hacer.
Viene tu novia, esa que está por dejar.
Sí.
Viene tu novia, te revisa el celular. Para eso es tu novia.
Sí.
¿Para qué se pone de novio uno?
Y se encuentra con un mensaje...
Y encuentra un mensaje de, qué sé yo, Carla la Italiana.
Sí. Pero no se sabe de qué año es Carla la Italiana.
Y dice, ¿quién es esta Carla la Italiana?
Que le ponías te extraño.
Pero ni me acuerdo de ese yo. Debe ser
de... No le cree... Y agarra y lo deja. Y uno le pide, por favor, que aunque sea de lástima, se quede.
Sí.
Y le da un portazo.
No.
Pero bueno, ¿de cuándo es ese mensaje? ¿De qué año?
1941.
No había WhatsApp en 1941. Me estás mintiendo. Ya te lo estoy sacando.
Es la fecha que yo pongo siempre que me piden que feche algo.
Claro, sí, pero es un problema.
¿Cuándo la conociste? 1941. Listo. Y nada más.
¿Usted sabe
frasco que... de crema vencida?
Bueno, eso
que algún día vas a usar.
Usted que porque es un roñoso lo tiene en la heladera todavía el frasco.
La crema.
La crema no se vence nunca.
¿Cómo no se va a vencer nunca?
No, está hablando de la crema para la
cosmética. Le ponen un vencimiento para que compre otro
para
frasco.
La frutilla.
No.
Salvo que usted se coma como hacía yo cuando era chico las cremas de su mamá.
La crema Pons.
Sí.
Claro.
Bueno, aquí termina el informe que estuvo muy bueno.
Sí. Hay que soltar todo.
¿Le puedo decir una cosa? Hace pocos días esto sucedió, esto es de verdad.
Todo es verdad.
Todo, verdad. Aquí este es el programa Verdad de la radio.
Una conductora de televisión, no voy a decir el nombre.
Ah, ya sé.
Femenina.
Cada vez que usted dice el nombre de una conductora de televisión... Sí. Que no va a decir...
No le digo el nombre.
Es la misma.
Sí, bueno. ya sabemos
se empezó a pelear con un montón de colegas.
No, bueno, ¿para qué uno es conductora de televisión? Para pelearse con las colegas.
Bueno, las colegas le empezaron a contestar. Y ella agarró el celular y empezó a buscar mensajes antiguos de cada una de esas colegas.
Sí, claro.
Y leerlos al aire.
Qué buena persona.
Bueno, directamente. Entonces, mire si sirve guardar. Le encontró a todas las contradicciones.
Claro.
Mensajes viejos.
Bueno, porque ese...
Claro, este eras antes y ahora sos otro.
Bueno.
Peor todavía.
Igual, para mí, rompió códigos.
Por supuesto.
Rompió códigos, porque mensajes eran...
Yo, por ejemplo, tengo aquí...
Sí.
Unos mensajes tremendos que si yo los leyera al aire podían producir
directamente
el derrumbe de muchísimas personas.
Bueno, yo también tengo en este celular mensajes tremendos de gente de este mismo programa.
Bueno, yo le mando muchos mensajes.
Yo también.
Sí, a Bartol
le mejor es el mismo mensaje.
Claro.
Sí.
Tengo suyos.
Sí, yo le mando a veces
sí.
Mensajes.
Mensajes de altísimo voltaje.
Bueno.
Acompañado por fotos.
Los tengo todos guardados acá.
Bueno,
este también, celular.
acerca de conductoras que son las mismas que ustedes. Sí.
Bueno, la misma. Pero...
sí. Mensajes de Rolón tengo.
Sí.
Que Rolón no tendría la carrera que tiene si yo mostrara...
Si usted mostrara la mitad de un mensaje.
Sí, señor.
Bueno.
Así que no me provoquen, ¿eh?
Pero es mejor es largar.
No me provoquen.
Largar, hay que borrar todo.
Lárguelo, Rolón.
Lárguelo.
No se deja largar, Rolón.
No. Pero cada rato le manda el mismo mensaje.
Sí, sí. No, no se deja. Yo le digo, anda,
el mensaje siempre, el mismo mensaje de 1941. Bueno, extraordinario todo esto. Señores, creo que ahora viene el costado musical de la Biblia.
Sí, señor.
Exactamente, pero todo eso será después de la pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de esta emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, acompaña porque es uno, Manuel Moreira. Moreira. Adelante, maestro, buenas noches. Siéntese, Moreira, sí, porque es que se queda parado allá.
Es que ¿por qué no me intimida los gestos que hace con las manos?
No, pero bueno. Porque soy así ampuloso.
Ah, bueno.
Sí.
¿Cómo le va, Moreira? No se asuste.
Buenas noches. No,
asuste,
aquí estoy. Aquí estoy.
Gracias, amigo. Mira, a usted le piden esto, me parece.
A ver.
Lloró como una mujer.
Ah, sí, para el maestro.
Para
sí,
sí. Abel.
Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba una... Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste salpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. ¿Cómo quedaste en la vía? ¿O es tu viejo un pobre tano? Era chivo con los cosos atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
¿Usted quiere traer el bolillero del Brasil?
El bolillero del Brasil.
Bueno, a ver qué sale.
Sete.
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 Samba de Orly.
Sí, ¿sí? Una gran canción, sí. Está escrita ahí para el aeropuerto que está en Francia, Orly.
Ah, sí.
En Brasil. Sí, en Brasil.
Creí que era una persona.
El aeropuerto de Orly es como el segundo de París.
Claro,
de Gaulle, el de Orly, que es más chiquito, ¿no? Pero bueno.
Sí, Samba de Orly.
Vamos con ese.
Vai, meu irmão, pega esse avião. Você tem razão de correr assim. Desce frio, mas beija o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. Após da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua, e se puder, me manda uma notícia boa. Perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada que me viu chorando. Após da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua, e se puder, me manda uma notícia boa.
Recuerden que nos pueden hacer pedidos o dejar mensajes.
Yo creí
mensajes.
Que era una canción folclórica.
¿Cuál?
La Zamba de Orly.
Sí. Ah, la Zamba de Orly. Claro. No, porque está con S.
Claro.
No, con Z. Sí, pero, ¿cómo sería?
Qué linda, ¿eh? La Zamba de Orly. Bueno. Esta zambita escribí cuando andaba por allí buscando, buscando en el aeropuerto de Orly, buscando, buscando en el aeropuerto de Orly. Cuando yo te conocí, te juro, me sorprendí. Yo andaba siempre buscando, buscando, buscando.
Uy, qué linda.
Hermosa,
¿cierto?
Hermosa la Zamba de Orly.
Creo que no había hasta ahora una zamba dedicada a ningún aeropuerto, creo, pero no. Mucho menos al de Orly.
Justo hoy, además, que hicimos una nota acerca del peligro.
Cierto. Sí,
imagínense que lo vean componiendo una zamba en el aeropuerto.
El de Orly seguramente le va mal.
Pero bueno, la zamba del aeropuerto.
Sí. Mm. Sí, tenga cuidado con la rima.
Sé que tu amor ya se ha muerto. Lo sé, lo vi. cuando fuimos al aeropuerto, al aeropuerto de Orlín. Cuando fuimos al aeropuerto, al aeropuerto de Orlín.
Qué bien.
Muy bien.
Un disco entero podemos hacer sobre el aeropuerto.
Inclusive de, con todos los aeropuertos, ambas de muchos aeropuertos.
Sí, claro.
Sin embargo, mire, le piden otras cosas que no están vinculadas a aeropuertos.
Bueno. Ah, qué bueno.
Como por ejemplo, el motivo.
El maestro.
Tiene trompeta, sí señor. ¿Está dispuesto, por ejemplo, a tocar Night and Day?
Con todo gusto, hace un tiempo que no la tocamos.
Bueno,
Night and
¿con
Day.
¿Esa trompeta puede tocar Night and Day?
Sí, perfecto.
Sí, ah, bueno. La pícola se la banca siempre.
Thank you.
bien, amigas, amigos, debemos retirarnos. Quédense, si quieren, por supuesto, en la programación de las 7:50. Y, maestro, estamos en sus manos.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután,
el orangután, el orangután. El orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután, estaba el orangután. Y llegó la orangutana comiéndose una banana.
El orangután,
orangután, por favor. ¡Hey! ¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.